Buenas, mi nombre es Enrique Medina y en este vídeo os traigo una serie de usos alternativos para Inkscape. La idea de este vídeo no es ser un tutorial de Inkscape, de los que ya hay muchos en internet, sino más bien traeros una serie de ejemplos, casos de uso, donde habitualmente utilizaríamos otra herramienta y vamos a descubrir que Inkscape es capaz de hacer cosas de manera muy sencilla e intuitiva y que, bueno, a veces estamos perdiendo el tiempo con otras herramientas, volviéndonos locos cuando teníamos Inkscape al alcance de nuestra mano. Como muchos ya conoceréis, Inkscape es una herramienta libre, es gratuita y funciona en los tres mayores sistemas operativos, con lo cual me parece muy conveniente tenerla siempre a mano. Bueno, antes de empezar con los ejemplos, sí que quiero mencionar algunos trucos que uso yo, que me parece que aumentan bastante la productividad de Inkscape. Lo primero es, bueno, aquí abajo está la paleta de colores. Inkscape por defecto lleva esta paleta, que, bueno, más que una paleta, son un montón de colores organizados por degradados. Y aquí, pues, una serie de colores que parecen sacados del Spectrum. Y bueno, en mi opinión, esta paleta no aporta nada, la verdad. Si os venís a la flechita esta que hay aquí escondida, hay una serie de paletas disponibles. Se pueden instalar nuevas paletas. Esto no entra dentro de este tutorial, ¿vale? Por internet hay bastantes paletas que os podéis descargar. Comparten el formato con el de GIMP, por si alguno ya ha usado el GIMP. Pero bueno, sí que viene por defecto con esta paleta que llaman de Android. Creo que está la de Windows XP, tampoco está mal. Y creo que la de Tango. A ver, está la Echo. Y también diría que la de Tango, que ahora mismo no la veo. Pero bueno, en fin. El caso es, estas paletas de colores, pues bueno, sí que son una paleta. Son una serie de colores que son coherentes y funcionan muy bien entre sí, con unos degradados un poquito más estudiados. Y bueno, si no vais a hacer algo visualmente muy complicado, queréis que sea esquemático y que funcione bien con pocos colores, os recomiendo que uséis una paleta, porque poniendo colores al tuntún, pues las cosas no suelen funcionar bien, ¿vale? No es fácil, además, elegir bien los colores es mucha técnica y mucho arte que se desarrolla con los años. Así que yo os recomiendo que empecéis cambiando la paleta que tiene Inkscape por cualquiera de estas que he mencionado o alguna que os descarguéis. Vale, el segundo punto que quiero comentar es una opción que también lleva Inkscape por defecto, ¿vale? Si venimos a Edición, Preferencias, Herramientas, veréis que viene marcado como caja de contorno visual. ¿Y qué significa esto? Vale, esto significa que cuando yo selecciono un objeto, sea lo que sea, tiene unas medidas, ¿vale? De ancho y alto, que para calcularlas, Inkscape tiene en cuenta el tamaño del borde, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si yo me voy a las propiedades del objeto y cambio el estilo del trazo y pongo un trazo bastante más grande, el ancho y el alto ha sido incrementado, ¿vale? Esto a veces, bueno, no se me ocurre un buen ejemplo para cuándo vamos a querer esto, pero sí que se me ocurren ejemplos que veremos más adelante donde no vamos a querer que el borde afecte al tamaño de la pieza, ¿vale? Queremos que el borde sea simplemente una ayuda visual, pero el tamaño queremos que lo determine la propia pieza y no su borde, ¿vale? Como podéis ver, tenemos la pieza y tenemos el borde, y lo que nos interesa es el tamaño de la pieza. Si marcamos esta opción, ¿vale? Podéis ver la línea de puntos que marca el tamaño de la pieza y cuando le pongo el borde no se ve alterado. Y bueno, por último, también destacaría que os apoyéis muchísimo en la capacidad de hacer objetos y agruparlos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es además es uno de los pilares fundamentales de Inkscape. Podemos coger una serie de figuras, las seleccionamos y podemos agruparlas, ¿vale? Bien con Control G o bien desde el menú Objeto Agrupar, ¿vale? No es que sean la misma figura, ¿vale? Ahora son un grupo. Cuando las seleccionamos aquí abajo se ven como grupo y en cualquier momento podemos deshacer el grupo, ¿vale? Pero yo os recomiendo que trabajéis con grupos. Cuando tengáis una entidad hecha, la agrupéis y a partir de ahí la usáis como una sola entidad, ¿vale? Podemos escalarla, podemos rotarla y podemos hacer de todo. Y podemos hacer corta y pega, ¿vale? Y en cualquier momento, cualquiera de estas pueden ser desmontadas de nuevo. Y bueno, no sé. Creo que os iré contando más trucos a lo largo del vídeo. Bueno, vamos a empezar a hacer un primer ejemplo muy sencillito y muy banal. Vamos a hacer un cartel de que el ascensor no funciona. Así que cogemos la herramienta de texto, ponemos un texto. Bueno, lo primero, perdón, vamos a verificar que el documento, venimos a propiedades del documento, vale, está marcado como una 4, justo lo que queríamos, está marcado en horizontal, perfecto, porque se supone que esto lo vamos a imprimir y lo vamos a poner en horizontal. Vale, el tamaño del documento, que sepáis que puede ser cambiado en cualquier momento, ¿vale? No implica ningún problema para el dibujo. Quizá os toque redimensionar el dibujo, pero bueno, tampoco es un problema en Inkscape, eso nunca. Así que tenemos un rótulo, vamos a darle otro aspecto. Bueno, la tipografía, bien, un poco impactante. El rojo no me gusta, queda demasiado, quizá violento. Vale. Podemos ponerlo a ojo, ¿vale? Podemos centrarlo a ojo, podría funcionar. Pero bueno, aquí la herramienta que vamos a utilizar, estos cuadraditos que tenemos aquí, ¿vale? Que es la herramienta de alinear y distribuir. Y bueno, lo que queremos es importante antes de usar esta herramienta, lo primero es verificar las opciones que me da, ¿vale? ¿Respecto a qué vamos a alinear? Bueno, pues vamos a alinear este texto respecto a la página, ¿vale? Y lo vamos a alinear verticalmente y horizontalmente. Y esto ya nos pone un texto en medio de la página. Vamos a poner aquí un pequeño campo de texto más pequeñito, ¿vale? El presidente. Esto es muy pequeño, podemos hacerlo más grande. Lo ponemos aquí en un borde. Se supone que podríamos, una vez impreso, podríamos firmar. Bueno, es un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Obviamente. Aquí, bueno, esto vendría a sustituir algo que haríamos con un procesador de textos. Por darle un poquito más de dulce, pues vamos a añadir una imagen, ¿vale? Pues el ascensor no funciona porque hay un problema eléctrico. Incrustamos una imagen. Y vale. Bueno, aquí os explico que Inkscape permite también usar imágenes, ¿vale? Aunque es un programa de diseño vectorial, se lleva muy bien con las imágenes. Podemos introducirlas como si fuera un objeto. Los inconvenientes de una imagen, pues bueno, que al ser una imagen no podemos desmontarla, no podemos deformarla como si fuera geometría, ¿vale? Y dependiendo de la calidad de la imagen, pues si nos acercamos mucho o si la escalamos mucho, que al final es lo mismo, pues la imagen irá perdiendo calidad hasta que llegue un punto que pues no quedará bien, ¿vale? Entonces es conveniente que si vamos a introducir una imagen, pues que tenga los píxeles por pulgada necesarios para el trabajo que vamos a hacer. Bueno, esta imagen parece que tiene suficiente calidad. Tampoco vamos a hacer un trabajo para una revista. Vamos a hacer un cartel para el ascensor. Así que las imágenes se pueden mover, como ya habéis visto. Se pueden escalar, ¿vale? Escalar hacia abajo normalmente no hay ningún problema, ¿vale? Hacerlas pequeñitas, pues suele funcionar siempre. Hacerlas grandes, pues como ya he comentado, pues puede resultar en un problema de baja calidad. Y se pueden rotar, ¿vale? No nos interesa rotarla en este momento. Y se pueden hacer transparentes, ¿vale? Con más o menos transparencia, ¿vale? Y superponerlo encima de, como si fuera una marca de agua. Bueno, para nuestro ejemplo no queremos nada de esto, es bastante más sencillo. La ponemos en una esquina. Vamos a alinear este texto y la imagen para que quede más elegante. Y los vamos a alinear entre ellos, ¿vale? Ya no es relativo a la página, sino que a la selección. Y queremos que estos dos objetos estén alineados en la línea horizontal. Vale, bueno, pues quizá me he pasado un poquito. Los llevo más abajo. Esto voy a subirlo un poquito. Y voilà. Ya tendríamos nuestro primer. Bueno, seguro que muchos estarán diciendo, pero Quique, ¿por qué haces esto con Inkscape? ¿Qué te aporta? Bueno, a mí una de las cosas que me aporta es un poco la libertad. Inkscape, si tú no le indicas lo contrario, pues te permite hacer cosas que para un procesador de texto sería bastante transgresor. Por ejemplo, ¿puedo poner esto aquí encima? Pues vale, bien, Inkscape no me dice nada, no le importa lo que yo haga. ¿Vale? Puede quedar bien, puede quedar mal, es mi problema. Y bueno, a veces es un problema y otras veces pues resulta cómodo, ¿vale? Porque te da esa libertad artística que otras herramientas se empeñan en darte. Y en ese sentido creo que aporta mucha comodidad. Todos hemos visto el chiste por internet, ¿no? De hice un documento en Word de 40 páginas. He metido una imagen, se me han descuadrado las 40. Pues bueno, es un chiste y no es un chiste, porque seguro que a todos nos ha pasado, en menor o en mayor medida. Que después de tener un documento bien formateado, añadimos una imagen, la imagen lo descuadra todo, intentas mover la imagen. Bueno, en fin, ¿qué os voy a explicar? Esto sigue pasando hoy en el 2021. Bueno, vamos a hacer un siguiente ejemplo, que se trata de una especie de orla. ¿Vale? Una orla de fotos, pues un poco para que, pues la típica orla de infantil, para que los niños aprendan el nombre de sus compañeros. Y bueno, pues vamos para allá. Lo primero que hacemos es, vamos a probar desde el documento, vamos a ponerlo otra vez en vertical, eliminamos lo que tenemos aquí. Y bueno, no voy a usar fotos porque no he visto conveniente usar fotos de niños en el vídeo. Así que lo que he traído son unas imágenes que van a hacer el papel de foto. Bueno, no sé cuántas llevo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bien. Suficiente. Bueno, pues imaginaos que son fotos de niños, ¿vale? Y de la maestra. Así a priori son bastante grandes, lo cual es bueno, ¿vale? Las podemos rescalar hacia abajo y no vamos a perder calidad. Vamos a hacerlas a un tamaño que veamos que es el apropiado. Y bueno, vamos para allá. Bien, vamos a empezar con... A ver, creo que son demasiado grandes. Bueno, están bien, sí. La profe. Vamos a distribuirlos de esta manera. Al principio lo he puesto a ojo. No es un problema ahora mismo. Y ahora ya vamos haciendo un poco la alineación fina, ¿vale? Bien, la maestra la quiero ahí arriba en el centro. Entonces, para que se quede correctamente alineada, nos venimos a la herramienta de alinear y distribuir, ¿vale? Esta de los cuadraditos. Seleccionamos relativa a la página, ¿vale? Y le decimos que la quiero en el centro, vertical. Vale. Ahora lo que vamos a hacer con los niños es seleccionamos esta primera columna, ¿vale? A los dos, ¿vale? Podemos hacerlo así, con un recuadro. Y en vez de a página, ¿vale? Que sea relativo a la selección. O sea, entre estos dos quiero que estén alineados verticalmente. Vale, ahora repetimos el proceso con estos dos. Perfecto. Y ahora, entre esta fila, quiero que estén alineados horizontalmente. Y esta fila quiero que esté alineada horizontalmente. Vale. Pues ya tenemos a nuestra clase, ¿vale? Perfectamente alineada. Ahora, por si acaso, hacemos un grupo con todo y queremos que este grupo esté alineado en el centro de la página, ¿vale? Vale, ya lo tenemos. Vamos a añadirle el nombre, ¿vale? Deshago el grupo, porque ahora me interesa, he visto que se me ha quedado el espacio aquí un poco justo, ¿vale? Selecciono estos dos y con el teclado, ¿vale? Con la flecha hacia arriba, pues puedo moverlo manualmente, ¿vale? A pequeñas distancias. Vale, y así he creado un pequeño hueco ahí. Vale, cogemos la herramienta de texto. Vamos a escribir. Vale. Bueno, la tipografía podemos cambiarla, ¿vale? Inkscape va a usar las fuentes que tengamos instaladas, ¿vale? Bueno, no sé si es la más adecuada o no, pero bueno, el caso es que podéis elegir un poco la que veáis conveniente, ¿vale? Podéis cambiar el color, también como veáis conveniente. Vale, pues vamos a centrar, ¿vale? El mismo proceso, selección y centro. Vale, y ahora vamos a poner aquí con el copia y pega, ¿vale? Copiamos, marcamos la herramienta, ¿vale? Y entonces nos permitirá editar. Vale, pues este vamos a ir a este niño José. A este niño lo vamos a llevar Paco. Ana. Vale, no va a aparecer esto. Vale. Mismo proceso. Este con este horizontalmente. Este con este horizontalmente. Y ahora este con este podemos hacerlo verticalmente. Y este con este vertical. Este con este vertical. Este con este. Hay más formas de hacer esto, de hecho hay por lo menos dos o tres formas más de hacer este proceso, pero bueno, me ha servido un poco pues para también desarrollar la herramienta de alinear y distribuir, que creo que es una de las más importantes de Inkscape. Y bueno, pues aquí tenemos nuestro primer ejemplo, ¿vale? Esto se puede hacer con más fotos, podemos poner muchos más, pero bueno, creo que se capta la idea. La verdad es que mientras preparaba este ejemplo me han venido a la mente un par de cosas que, bueno, un par de trucos que quería comentaros, que, bueno, veo también casi indispensables para el uso de Inkscape. El primero es, aunque tengamos un lienzo de trabajo definido, realmente podemos utilizar un vasto espacio alrededor de él, ¿vale? Para trabajar y dejar objetos. ¿Para qué sirve? Bueno, lo bueno es que cuando convirtamos nuestro dibujo vectorial a una imagen, ¿vale? Que es lo que vamos a querer al final en la mayoría de las veces, solo se va a convertir, solo se va a exportar lo que es el lienzo, ¿vale? Todo lo que quede fuera no se va a exportar, ¿vale? A priori no se va a exportar. ¿Para qué sirve? Pues bueno, a mí me sirve un poco para dejar fuera retales, para dejar borradores. Si hemos creado un elemento complejo, aunque este no es excesivamente complejo, ¿vale? Pero imaginaos que esto está formado por muchos más objetos y lo uso como punto de partida para desarrollar nuevos, por ejemplo, cambiando el texto, cambiando la foto, tal. Pues a veces me interesa tener, digamos que una pieza maestra fuera, a partir de la cual yo puedo hacer un copia y pega y evolucionar hacia nuevos elementos, ¿vale? Eso, vamos, cualquiera que veáis que trabaja bastante con Inkscape, os daréis cuenta que suelen dejar por fuera del documento muchas piezas, ¿vale? Serían como retales, ¿vale? Por buscar una analogía física, ¿no? De un sastre o de cualquier profesión más artesana, ¿vale? Pues siempre dejan trozos de madera o de tela o tal. Pues sería exactamente lo mismo, ¿vale? Valeros de este espacio, dejar cosas siempre ahí, que para hacer un copia y pega siempre viene bien. Incluso por no llenar el documento de objetos, ¿vale? Si tenemos un documento o un trabajo que hemos hecho que nos parece muy interesante y en el futuro queremos hacer algo similar, lo bueno que tiene el dibujo vectorial es que lo podemos desmontar, ¿vale? Yo aquí he dejado una serie de pequeños ejemplos o trabajos que hice en el pasado. Voy a poner esto aquí, ¿vale? Esto es un dibujo vectorial hecho con Inkscape, mayormente. Entonces, me lo he traído a este nuevo proyecto. Aquí viene como un solo objeto, pero puedo desagruparlo, ¿vale? Y entonces aquí tengo tres objetos. Porque yo puedo estar interesado en todo el proyecto o solo en partes de este proyecto. Sería el caso de... Mira, es que yo quiero el logo de Eurex, o el isotipo de Eurex, lo quiero tener aquí. Vale, quiero poner la cabecita del ratoncito aquí y aquí el logo, ¿vale? Lo vamos a poner también en moradito y lo quiero más grande y lo pongo aquí. Eurex patrocina esta orla. Y bueno, pues estos son dos cosas que me han venido ahora mismo a la mente que creo que son bastante útiles, que básicamente se basa en la reutilización, ¿vale? Es uno de los pilares más potentes de Inkscape, que se pueden reaprovechar muy bien los trabajos del pasado. Bueno, y ahora, siguiendo con ejemplos enfocados hacia infantil, pues bueno, se me ocurre algo que técnicamente no es que tenga mucha complejidad, pero bueno, es útil. Bien, vamos a hacer un pequeño esquema, pues, para que los niños aprendan las partes del cuerpo, o como se denominan. Pues bueno, esto puede ser un dibujo, puede ser una foto, puede ser lo que queráis, ¿vale? Supongo que dependiendo de la edad puede interesar más una cosa a otra. Y bueno, pues la idea es aquí poner las partes del cuerpo. Bueno, y incluso separamos un poquito más. Podemos poner flechas. ¿Cómo se pone una flecha? Bueno, a priori es tan fácil como cogemos la herramienta de dibujo, ¿vale? Hay tres herramientas de dibujo. Yo suelo seleccionar la del medio, la que suele ser una especie de bolígrafo técnico, ¿vale? Hacemos un clic y otro clic. damos a Enter, ¿vale? Y hemos creado un solo segmento, un solo trazo, ¿vale? Ponemos el tamaño que queramos. Y aquí, en los marcadores, podemos poner una flecha, podemos poner quizá terminación en punto. Esta es un poquito exagerada, vamos a ver si encontramos algo más moderado. Esta me gusta, ¿vale? Y podemos en cualquier momento volverla a colocar. Bueno, pues esto sería un poco. Con esto podemos hacer pues un esquema para los niños. Vamos a aprender las partes del cuerpo, o puedes dejar esto en un póster, en el aula, vamos, en fin, lo que veáis. Eso se puede hacer a más niveles, puede ser, bueno, aquí son las partes del cuerpo, pero esto puede ser un motor de combustión, o puede ser lo que queráis, vamos. Bueno, seguimos con los ejemplos. Seguimos también un poco enfocados a infantil. Vamos a hacer algún ejercicio, ¿vale? Para que los niños aprendan a contar. Y vamos a poner aquí, igual que pasado, vamos a hacer más pequeñito, un círculo. Vamos a dejar el círculo vacío. Vale. Vamos a hacer unos globitos. Contando del 1 al 7, por ejemplo, y vamos a quitar algunos números, pues para que los niños tengan que completar el ejercicio. Entonces aquí pues vamos a hacernos valer de esta herramienta que yo aquí tengo a la derecha, ¿vale? Que normalmente viene representada como una especie de imán, que es el ajuste. Tengo que deciros que normalmente las imágenes no son muy autoexplicativas. Yo muchas veces me toca pararme y leerme el mensaje que sale emergente, porque se me olvida y la verdad es que viendo la imagen me cuesta un poco. Algunas funcionan bien, otras no, o sea, las imágenes me refiero, así que no me queda otra que leérmelo, ¿vale? Pero bueno, es una herramienta que conviene conocer y utilizar cuando toca, porque vamos, es muy útil. Bueno, activamos el ajuste, luego veremos si me toca activar algo más. En principio, ¿por qué activo el ajuste? Bueno, pues voy a hacer un copia y pega, ¿vale? Entonces, quiero que los círculos estén juntos, pero no me apetece ponerlo a ojo, ¿vale? Para que se me queden así o así, ¿vale? Tampoco pasaría nada, pero bueno, vamos a ver. Quiero que las cosas se peguen. Y quiero que se ajusten al borde de la caja de contorno. Vale, vamos a ver si este me vale. Me vale. Y ajustar a trayectos. Vamos a ver si este me gusta más. No, este no me gusta. Esto muchas veces tendréis que probar, ¿vale? A ver qué es lo que más os conviene. No me gusta. Bueno, vamos a dejar lo que teníamos. Creo que este es suficiente para el ejemplo. Dependerá de la figura bastante, ¿vale? Sí, este lo hace bien. ¿Veis? Hago un copy y pega, lo acerco y él automáticamente, ¿vale? Cuando encuentra una condición de las que hemos marcado, hace el ajuste fino. 5, vamos a hacer 6 y 7. Vale. Aquí nuestros 7 globitos, vamos a poner algunos números. Empezamos con el 1. Hacemos un poquito más grande, le quitamos el borde. El 1. Vale, ahora lo que vamos a querer es que esto, en vez de pegarse al borde, intente buscar el centro de un objeto. Vale, entonces yo cojo el texto. Y, ¿veis? Automáticamente se me ha pegado en el centro del círculo, ¿vale? Perfecto. Pues copio y pego. 1, 2, 3. Ponemos aquí el 3, 4, 5, vamos a poner aquí el 6. Vale. Perfecto. Bueno, pues esto vamos a adornarlo, si queréis. Vamos a coger, vamos a poner un perrito, vamos a poner un hueso. Son muy grandes, no pasa nada. Los hacemos más pequeños. Creo que este tamaño ya está bien. Y lo ponemos aquí. Y aquí ponemos el huesito. ¿Vale? Esto con este. Con este. Se van a alinear. Vale. Bueno, pues ya tenemos un ejercicio. Valiéndonos de la misma herramienta de pegado o acople automático, pues bueno, podemos hacer una especie de tablero, juego de mesa, juego de la oca, Monopoly, ya cada uno como el juego que se quiere inventar. Vale, vamos a hacer un cuadradito. Yo solo recomiendo que a los cuadrados, si les dais un poquito de borde redondeado, ¿vale? En las opciones, podéis incluso especificarlo aquí de manera más mecánica. Pues bueno, le da un toque más desenfadado, que quizá para un niño pues queda mejor. Bueno, vamos a un fondo blanco, un borde oscurito. Vale, tenemos nuestra ficha. Ficha, más bien casilla. Copiamos y pegamos. Y vamos a ver qué opción tenemos puesta. Que se pegue a las cajas. Pues a las cajas. Caja no es. Este es el que yo quiero. Vale, ahora sí. Y pegamos. ¿Vale? Y vamos pegando. Incluso podemos coger un montón de a la vez, copiamos y pegamos, y nos daría la opción de ajustarse. Cogemos otro montón, lo rotamos y ajustamos. Ajustamos. Aquí ya nos sobran un par. Volvemos a ir de uno en uno, porque estamos llegando ya cerca del final. Bueno, en fin. Volvemos a marcar el centro de la figura. ¿Por qué? Pues bueno, vamos a hacer que el juego, otra vez, queremos que nuestro perrito llegue hasta el final. A ver si podemos añadir algún elemento más. Por ejemplo, este tesoro. Vale, suficiente. Tesoro es muy grande, lo hacemos más pequeño. Y el tesoro está ahí al final del juego. ¿Qué tenemos por ahí? Esta pieza, pues también la vamos a poner aquí, como una especie de, no lo sé. Vuelve a tirar. O cada uno que lo simbolice como quiera. Podemos poner algunas casillas con un fondo verde. Y algunas casillas con un fondo rojo, y cada uno se inventa su juego. Bueno, aquí tengo un ejemplo que hice yo en su día para mi hijo. Aburridos en el confinamiento, nos inventamos nuestro propio juego. Bueno, viene a ser más o menos lo mismo que he hecho, un poquitín más elaborado, tampoco nada del otro mundo. Pues bueno, he puesto setas buenas, setas malas, una calavera, un tesoro final, en fin. Bueno, y para concluir un poco esta sección infantil, pues bueno, se puede usar Inkscape también para hacer recortables. Por ejemplo, vamos a coger perrito, tesoro. Vamos aquí. Los tesoros, no quiero los tesoros. Un perro, copiamos también aquí el perro. La niña está bien, pues esta niña. Vale. Vale, no queremos ahora que pegue nada. Vale, vamos a dejarlo al libre albedrío. Vamos a coger, vamos a poner un texto por aquí. Solo no quiero que tenga borde. Vamos a hacerlo en negro. Vale. Vale. Bueno, pues, ¿qué haríamos ahora? Pues, por ejemplo, el borde nada más, cogemos este borde, nos vamos a sus propiedades de estilo del trazo y seleccionamos esto. Ahora vamos a activar para que se pegue al centro de los objetos de manera que perfecto, copio y pego. Copio y pego. Este se nos queda un poquito pequeño, pero no pasa nada. Lo hacemos más grande y se ajusta. Ahí está. Vale. Este está un milímetro. Vale. Incluso podemos hacer un trazado un poco más personalizado, ¿vale? Y aquí lo mismo, hacemos un milímetro con moteado. Por si queremos, pues bueno, que trabajen la motricidad fina o bueno, lo que queramos. Se supone que esto, pues luego los niños lo pueden recortar y lo tienen que pegar, lo tienen que ordenar, o se pueden hacer fichas para el juego de mesa que hemos hecho antes. Pues bueno, si esto fuera nuestro personaje, pues podríamos hacer una ficha redondita y la podemos imprimir, los niños la recortan y entonces es la ficha para el juego de mesa que hemos hecho antes. Y bueno, creo que aquí hay una serie de ejemplos útiles para infantil. Bueno, y ahora vamos a empujar los límites de Inkscape un poquito más y vamos a usar este software como una herramienta de CAD. Y aunque a priori puede parecer que usar Inkscape como CAD es un poco, bueno, quizá disparatado, hay que decir que han incorporado utilidades siguiendo esta línea, ya que, bueno, su público lo demandaba. Así que cada vez hay más gente que está usando Inkscape para estos menesteres. Vamos a verlo con algunos ejemplos, a ver si la idea es tan disparatada o no. Cuando hablo de CAD tengo que hacer un matiz. CAD puede ser una ilustración, un dibujo o un croquis que está pensado para ser impreso en papel y luego pues el alumno en el aula de tecnología o un ingeniero en la fábrica pues puede fabricar algo o construir algo siguiendo esa ilustración, esas referencias. CAD también puede ser el paso previo a la automatización de un proceso de fabricación. Esto puede sonar muy industrial, pero no tiene por qué. Podemos estar hablando, por ejemplo, de una impresión 3D, o podemos estar hablando también de un corte por láser. El corte por láser, por cierto, es bastante asequible hoy en día. Bueno, voy a empezar con el ejemplo y lo vamos comentando. Voy a crear un nuevo documento. Propiedades del documento. Verificamos que las unidades estén en sistema métrico, milímetros me sirve. El tamaño va a depender un poco de lo que queramos hacer. En este primer ejemplo voy a diseñar una pieza pensada para ser cortada por láser. Así que el tamaño no tiene por qué ser una 4. Eso el... tendré que adaptarme a las dimensiones de la máquina. Voy a poner unas dimensiones más o menos conocidas. Y bueno, aquí lo que vamos a añadir respecto a otros ejemplos es que vamos a poner una rejilla. La rejilla por defecto, bueno, está expresada en píxeles, ¿vale? La vamos a pasar en milímetros. Vamos a poner una rejilla cada 10 milímetros, una primaria cada 5. Podemos cambiar el color, este color está bien, y podemos mostrarla como una especie de papel cuadriculado o como puntos. La verdad es que visualizado como puntos, esto empieza ya a parecerse un poco más a un software de CAD. Inkscape en todo momento nos da una información bastante precisa de dónde estamos haciendo las operaciones y la posición y el tamaño de los objetos. Como estamos trabajando en milímetros, pues esto va a ser muy parecido a usar cualquier otro programa de CAD. Aquí nos vamos a hacer valer también, aparte de la rejilla que hemos puesto, de las opciones de ajuste, ¿vale? Porque esas opciones de ajuste también trabajan con la rejilla. Bueno, pues vamos a poner una paleta que me guste. Volvemos al tango. Vale. Bueno, voy a coger la herramienta de líneas rectas y curvas. Vale. Bien, como vemos, el ajuste ya me está recomendando ajustarse a un punto, ¿vale? Bien, pues vamos a hacer una pieza tirando a cuadrada, ¿vale? Como podéis ver en la parte de abajo, aquí me dice el ángulo que estoy formando y la distancia del segmento que en este momento tengo, ¿vale? Con lo cual puedo hacer posiciones bastante precisas. Si hago zoom, puedo tener algo más de precisión. Esto dependerá un poco también de la rejilla que creemos, ¿vale? Cuanto más densidad de puntos pongamos, pues mejor se podrá hacer el ajuste. Así, esto sí, y cerramos, ¿vale? Vamos a darle un poquito de grosor al trazo. Aquí es muy importante lo que he comentado al principio, de que el tamaño sea la caja de contorno geométrica. Aquí sí que es importante. Vale, si yo le doy, selecciono el objeto, bueno, el Inkscape me ha dado una medida, ¿vale?, de lo que es la caja de contorno del objeto. Vale, pues vamos a añadir algunas perforaciones. Vamos a decir que al centro de objeto. Vale, hacemos una perforación aquí, vamos a hacer otra perforación aquí y otra aquí, por ejemplo. Vale, podemos seleccionarlo todo y le decimos que el borde es de un milímetro y así queda pues más uniforme. Lo que hemos hecho por el momento, la verdad es que podríamos haberlo hecho con cualquier herramienta de CAD, por ejemplo LibreCAD. No hemos hecho nada donde Inkscape pueda destacar. Así que vamos a ver si podemos ir poco a poco encontrando más puntos fuertes para Inkscape. Si seleccionamos, por ejemplo, el contorno de la pieza, pues bueno, podemos trabajar con los puntos Aquí es donde Inkscape empieza a brillar, ¿vale? Hemos añadido un punto medio, podemos moverlo, podemos crear una pequeña curva. Vamos a ver, como veis, podemos ajustar los nodos también se ajustan a la rejilla, con lo cual podemos hacer las curvas ya no tanto a ojo, sino que podemos darle, pues bueno, podemos hacer curvas bastante bien definidas sin tener que tirarlas a ojo, ¿vale? Y bueno, aquí ya empieza a brillar la usabilidad de Inkscape, ¿vale? Yo ya cojo este trozo de recta, lo empujo un poquito, a ver, esto es, ¿vale? Y he creado una curva sin demasiado esfuerzo. Bueno, vemos que aquí hay una pequeña imperfección, pero bueno, ya entramos y vemos que, vale, se nos ha ido el tirador un poquito, ajustamos aquí y hemos creado una curva. Si además quisiéramos hacer, imaginaos que esto es un corte por láser y queremos que dibuje un texto encima, ¿vale? Porque el láser puede hacerlo, pues podemos poner aquí un texto, ¿vale? Voy a quitarle ahora mismo el agarre porque no me interesa. Vamos a poner sin relleno y sin fondo, así. Bueno, este color mismamente. Vamos a cambiar la tipografía. A ver si tengo algo un poquito más desenfadado, que no parece el caso. Bueno, no me gusta. Esta es más desenfadada, pues vale. Aquí podemos, pues bueno, situarlo a ojímetro, como se supone que no es una, un punto clave. Pero bueno, también podemos, obviamente, ceñirnos a alguna posición. Vale. Bueno, pues esto aquí es donde ya vemos que Inkscape empieza a destacarse respecto a los rivales. Es que podemos hacer muchas cosas más. Podemos hacer, imaginaros, queremos hacer un agujero en forma de estrella. Pues podemos tener un agujero en forma de estrella. Un poquito, hacemos el tamaño que queremos y podemos ajustar una de sus puntas usando el centro. En fin, no sé qué sentido tiene hacer un agujero en forma de estrella, pero bueno, aquí cada uno encontrará su... Yo desde luego sí que le he encontrado utilidad a Inkscape respecto a un programa de CAD más tradicional. Y bueno, esto es una herramienta que añadieron hace poco, ¿vale? Una especie de regla, herramienta de medida, que bueno, como su nombre indica, nos permite hacer medidas un poco al vuelo, mide ángulos, mide distancias. Podemos ver los 400 milímetros que mide de aquí a aquí, 250 que mide de aquí a aquí, incluso desde cualquier punto, podemos decir de la pared al texto, haciendo mediciones. Bueno, aquí hay bastante configuración, veis, aquí muestra todas las distancias a los puntos de corte, ¿vale? Esto no se queda en el dibujo, esto es volátil, es en el momento que yo creo una nueva, pues deshace la anterior y crea una nueva, ¿vale? Y bueno, pues creo que es bastante útil de centro a centro, distancias que tenemos desde, pues, desde la A hasta este agujero, lo que nosotros veamos. Bien, si quisiéramos, si esto fuera por ejemplo para un croquis y queremos añadir un poco de acotaciones, pues Bien, no es que sea una maravilla, pero Inkscape ha añadido esta utilidad que es hacemos la medida que queremos, ¿vale? Y antes de darle a otro le decimos marcar dimensión, ¿vale? Y entonces nos crea una recta con las flechas y la dimensión, ¿vale? Bien, es un poco pequeño, pero esto se puede editar en cualquier momento. Esto es un campo de texto al que nosotros aquí podemos venir, podemos cambiar el tamaño de la fuente y el tipo de fuente, obviamente. Y lo vamos haciendo un poco ya a nuestro gusto, ¿vale? Y lo mismo, vamos a hacer otra medida, pues vamos a hacer de aquí a aquí. Nos interesa que también quede reflejado, ¿vale? Y bien. Bien, ¿es algo que tienen que mejorar? Pues sí, la verdad es que es algo que tienen que mejorar. No lo vamos a negar. Pero, bueno, por lo menos van avanzando en esta línea. No usaría esto para dedicarme todos los días a hacer planos con Inkscape, pero si no tenemos otra herramienta y solo hay que hacer algo puntual, pues la verdad es que Inkscape creo que cumple bastante bien. Os voy a enseñar un ejemplo de un caso práctico que hice en su día para un informe. Y esto lo hice con Inkscape para que veáis un poquito un caso más real, ¿vale? Hice todas las acotaciones, todo esto, bueno, lo hice a mano, pues no sé, empleé 20 minutos, media hora, no sé lo que me costó, pero bueno, al final era un informe, había que hacer 3 o 4 dibujos, pues bueno, creo que para una herramienta libre y gratuita, pues no está nada mal. Bueno, a continuación os quiero enseñar también un par de trabajos que hice en el pasado. Este en concreto es un corte láser pensado para cortar sobre metacrilato. Bueno, la idea es que es una especie de caja y bueno, le hice como unas pestañas y unas ranuras donde las pestañas van a ir encajadas y se adhiere con un pegamento. Y bueno, aquí más o menos fácil, no hay mucho que destacar. Y bueno, este es otro trabajo con múltiples piezas. Aquí veis que me configuré la página con un fondo oscuro, aparte de la rejilla. Así, bueno, la verdad es que le da un toque más a aplicación de CAD. También veréis que uso distintos colores. Esto es porque la empresa que se encarga de hacer el corte me pidió, esto lo suelen hacer bastantes empresas, que separara con un código de colores en este caso en concreto, pues en verde lo que se va a cortar por la parte de fuera de la pieza y en rojo lo que son agujeros, ¿vale? O orificios interiores a la pieza, y en blanco pues siluetas, ¿vale? Donde el láser no va a perforar el material, simplemente pues lo va a quemar y va a hacer un dibujito. Y bueno, poco más que destacar. Recordaros también que aunque Inkscape por defecto trabaja con su formato, no utiliza el SVG, que es un formato vectorial abierto, también es capaz de exportar a otros formatos como el DXF, que es un formato de AutoCAD que, bueno, con mejor o peor compatibilidad, pues Inkscape puede soportar ese formato. Bueno, y vamos a cerrar con un último ejemplo. Este ya enfocado a la impresión 3D. Va a ser un ejemplo muy rápido de hacer, pero bueno, espero que os resulte útil. Bueno, aquí la idea en Linux en general es que las aplicaciones tienden a colaborar entre ellas. Es una filosofía un poco distinta al mundo privativo. Y bueno, básicamente se resume en que las aplicaciones no tienen por qué ser herramientas gigantes que hacen de todo, sino que se prefiere que cada aplicación haga lo que mejor sabe hacer, en líneas generales, ¿vale? ¿vale? Esto es una especie de norma no escrita en el mundo Linux. Y bueno, no tiene por qué cumplirse siempre. Pero bueno, sí lo es para nuestro caso. Vamos a hacer una pieza que se supone que vamos a imprimir en 3D. Y bueno, es una pieza que básicamente lo que vamos a hacer es una extrusión de una figura 2D. ¿Vale? Así que cogemos un nuevo documento. Vamos a poner un tamaño, vamos a decir que queremos hacer una especie de, no sabe, un llavero, por ejemplo. Pues vamos a hacer un llavero. Va a medir pues unos 3 centímetros. Vamos a darle un poquito más. 40 milímetros, 40 milímetros. No necesito rejilla. Vamos a hacer un llavero con la forma de Yurex. Venimos aquí. Bueno, pues vamos a hacer, creo que un cuadrado puede estar bien. Centramos en la página. El símbolo de Yurex. Vamos a hacerlo así. A ver, vamos a ir dando. El color es irrelevante. Aquí podemos usar el color que más práctico nos resulte. Pues esto ya es cuestión más que de gustos, que nos podamos apañar bien, que entendamos lo que estamos haciendo, que los colores no nos distraigan. Bueno, pues aquí la idea es, ahora vamos a hacerle un agujero esta pieza. Esto no es un trayecto, vale, esto es un grupo, vale. Objeto con objeto, hacemos operación booleana y le hacemos un agujero. Aquí se supone que es para meter la anilla de las llaves. Me he pasado un poquito, vamos a hacer más pequeña, un poquito más al extremo. Restamos, vale, ya tenemos nuestra pieza. Y vamos a guardar el SVG. Vale, ¿dónde lo tengo? Lo tengo. Vale. Vamos a llamar llavero.svg. Vale. Ahora tenemos una pieza en 2D a la cual queremos hacerle una extrusión. Vale. En principio, simplemente con ese proceso de extrusión tendríamos una pieza 3D que ya podríamos mandar a imprimir, porque no vamos a hacer más operaciones. En principio no vamos a hacer más operaciones 3D, así que nos vamos a valer de OpenSCAD. Bueno, OpenSCAD, para el que no lo conozca, es una herramienta de modelado 3D libre y gratuita que está disponible, bueno, está disponible en Yurex, en Linux, en Windows y diría que también para Mac. OpenSCAD, vamos a ir abriéndola, es una herramienta maravillosa, pero es un poco especial. Es una herramienta que nos permite modelar programando, ¿vale? Esto a priori puede parecer un atraso, pero tiene muchas ventajas. Pensar también que software profesional como SolidWorks, por ejemplo, también incorporan estas funciones, ¿vale? Porque hacer una pieza sencilla, pues probablemente se pueda hacer con el ratón, pero cuando nos vamos a elementos muy, muy complejos, el poder programar y poder parametrizar es una funcionalidad bastante, bastante interesante, la verdad. Pero bueno, no voy a entrar en muchos más detalles con OpenSCAD porque esto daría para su propio vídeo. Probablemente el próximo vídeo que haga sea acerca de OpenSCAD. Lo que voy a hacer realmente es una extrusión. Pues esto se podía hacer en Blender perfectamente, pero he preferido hacerlo con OpenSCAD, la verdad. Y así, pues el que no lo conozca, pues ya le pica el gusanito. Vale. Lo primero que vamos a hacer es decirle que importe la figura 2D que hemos creado, ¿vale? Que se llama llavero SVG. Vamos a guardarlo en la misma ruta que tengo en el escritorio. Llavero. Vale. Y de repente ha aparecido ya nuestra figura. Por defecto veis que ya, él ya ha hecho una pequeña extrusión, pero ahora haremos nosotros una extrusión un poco más, bueno, un poco más a nuestro gusto. Bueno, lo que vamos a poner ahora es un linear extrude, que básicamente, bueno, es una extrusión lineal, ¿vale? Que es básicamente lo que veníamos buscando en OpenSCAD. Vamos a marcar como 5, compilamos, vale, y entonces ahora ya tenemos un control de la extrusión de nuestra figura. Pues queremos 5, pues queremos quizá 5, parece un poco excesivo, pasamos a 4 y ya está. Entonces ahora ya tenemos un modelo 3D que podemos exportar en formato STL y a partir de ahí pues podemos imprimirlo o bueno, usarlo para otros menesteres. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que con este vídeo hayáis descubierto el potencial de Inkscape. Para aquellos que ya conocíais Inkscape, espero que hayáis descubierto cosas nuevas sobre él, pues es una herramienta libre y realmente útil. Os dejo también un par de enlaces de contacto por si me queréis consultar alguna duda. Y bueno, quiero agradecer a Julio Pacheco una vez más por organizar UGIJURES 2021 e invitarnos a participar. Un saludo a todos y hasta la próxima.